Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Hoy tenemos a dos invitados. Está con nosotros Ixel Enciso, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y se especializó en el área de dirección. Y también está Miquel, es compositor y cantante de la escena independiente iberoamericana. Y nos vienen a hablar de un proyecto muy interesante que se llama La Máquina de los Finales Perdidos. Y pues me gustaría que nos contaran cómo surge la idea de realizar este proyecto.
Hola Jessica, muchas gracias por el espacio. Pues este proyecto surgió con una compañera que se llama Fabiola Llamas. En realidad fue una ocurrencia que ha ido evolucionando, que tiene que ver con la construcción de nuevas narrativas. Ahora lo puedo nombrar de esa manera. Y tenía que ver con reescribir finales de historias de amor, desamor que tuviéramos. Había ahí, seguramente nos rompieron el corazón. Y queríamos cambiar esas historias. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue perfilando más a lo que Borderline Teatro, que es nuestra compañía, quiere hacer o tiene interés, que es hablar de temas invisibles, poblaciones vulneradas. Fuimos invitados por la CEAP y el Museo de Memoria y Tolerancia a trabajar con víctimas esta actividad. Entonces, se trataba de cambiar el final de una historia donde alguna persona hubiera sufrido violencia. Esto fue lo que detonó que construyéramos finales, la máquina de los finales perdidos, finales para poder decir adiós, que es un proyecto que va enfocado a trabajo de duelo. También fuimos a asilos, que son finales para atrapar la memoria, y vamos dándole enfoques a cada lugar al que vamos. Ahora, la máquina de los finales perdidos se ha convertido en un proyecto para reconstruir o reescribir finales entre un mecanógrafo y algo que denominamos espectautor, que sería el espectador, con un pedazo de toda su historia de vida, una historia cuyo final quiera cambiar. Y entre los dos escribimos ese final alternativo que para mí es la memoria en presente, la posibilidad también del deseo de que se modifique, no nada más en presente, sino en futuro.
No sé, tal vez nos podrían contar de alguna historia que sí haya sido demasiado fuerte para ustedes cuando se las contaron y cómo fue pues de reescribir pues esa historia con un final distinto.
Los temas más difíciles son el tema de la pérdida de seres queridos, de personas importantes en nuestra vida. Entonces, pues sí, son historias muy intensas, muy dolidas, y también es un elemento de ese proceso de sanación. De hecho, también tiene ese lado, ¿no? El tratar de, pues de que sea aporte cierta sanación a todo ese proceso de duelo. Hubo una historia que me conmovió mucho, que era una persona que había vivido casi toda su vida con su abuelita. Y hablaba de la pérdida de su abuelita y se cuestionaba, ¿no?, de si podía haber hecho otra cosa, podía haber estado ahí antes, podía haber actuado más rápido. Y es muy complejo, ¿no? También hay un lado bello que es, pues eso, reescribir y quedarse uno en paz, ¿no? Y bueno, pues en este caso había muchas anécdotas de la abuelita, de cómo cocinaba, de ese trato íntimo, en fin, y a mí yo participo como mecanógrafo y me gusta mucho hilar las historias con elementos que a la persona le tocan, le vienen de profundamente, ¿no? Por ejemplo, pues el olor, el sabor de las comidas que cocinaba su abuelita, y entonces se crea una historia entre los dos. Pues muy, muy entrañable, muy emotiva y que yo creo que es pues un proyecto muy, muy interesante desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista personal, literario y psicológico también.
En mi caso, la primera historia que puedo decir que resultó significativa para mí fue la historia de una mujer que se dedicaba a la limpieza de un teatro. Ella narró que abandonó a su hija cuando era muy pequeña por ir con un hombre que la maltrataba, con quien tuvo también un pequeño. Pero en esta historia alternativa, ella no dejaba a su hija sola, se quedaba con ella, no se marchaba con este hombre. Y digo que las personas que acuden a este tipo de sesiones, que son sesiones personalizadas, tienen la posibilidad de hacer con este final otra historia. Lo que dijo esta mujer fue que lo que ella quería hacer con ese final era entregárselo a su hija y pedirle perdón por haberse marchado. Ellas todavía se hablaban, ella ya dejó a ese hombre, pero había ese dolor, esa culpa, es el poder expresar las cosas pendientes. Y este final, en donde la historia fue de otra manera, también era la posibilidad de que la historia naciera de otra forma. No sabemos qué va a pasar. Es una posibilidad. Pero el cuestionamiento viene cuando también las personas se preguntan sobre sus historias.
Sí, son historias fuertes. ¿Ustedes cómo se preparan? Digo, porque, no sé, les puede llegar a afectar de más, ¿no?, alguna historia, pero ¿ustedes cómo logran lidiar con esto?
El grupo ha establecido ciertos límites, ciertas pautas. Por ejemplo, al final de cada sesión tenemos una mesa donde cada uno habla desde sus experiencias, qué fue lo que miró en ese lugar. Hay un trabajo de bitácora que para mí es muy importante, porque tienes que anotar cuáles fueron tus dificultades en tal historia, en tal caso, y de qué manera las solucionaste. Porque creo que aquí también tiene que haber un trabajo forzosamente de humildad, en donde reconoces que no es que el otro no lo esté diciendo como esperas o debe ser. Tiene su propia narrativa y tiene que haber mucho respeto en eso. ¿De qué manera estableces un vínculo y un lenguaje para poder traducir eso sin violentar al otro y sin violentarte? Creo que es muy importante llevar esta bitácora, precisamente porque vas a ir identificando y encontrando herramientas. Asimismo, ahora Miquel tal vez pueda contarnos un poco de eso, tuvimos unos talleres con una psicóloga colaboradora del proyecto sobre manejo de emociones, empatía y contención emocional.
Pues sí, estuvimos en unos talleres con esta miembro de Borderline Teatro como psicóloga, y hacíamos ejercicios sobre todo de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, en también expresar nuestras emociones, expresar sorpresa, expresar miedo, expresar enfado, y también cómo controlar todas esas emociones que nos abordan. Sí, es muy complicado tener un equilibrio y también no cruzar la raya y invadir la intimidad de otra persona o invadir la historia de la otra persona de cómo quiere contarlo. Entonces, es una actividad que no dura mucho, más o menos son 50 minutos por persona, pero aún así, pues sí que es de una intensidad que requiere, pues eso, digerirlo y dosificar todas esas emociones que nos vienen mientras estamos tejiendo juntos esa historia con ese final alternativo.
A mí me gustaría agregar que creo que lo que yo también identifico en este taller y con la experiencia que hemos tenido es que socialmente nos niegan a reconocer las emociones, a vivirlas, como el enojo o la tristeza, como si siempre fueran emociones perjudiciales. Creo que es esto también lo que nos hace que estas emociones se vuelvan algo descontrolado cuando las sentimos y que queramos reprimirlas. Creo que también el hablar, el empezar a construir una narrativa y escribir es concretar esas emociones. que están ocurriendo. Y para eso es importante, como mecanógrafos, comenzar a reconocer las propias y también las que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra realidad inmediata. Y esto también generará una apertura para poder vivir, acompañar en esos 50 minutos las emociones que pueda tener otra persona. Nunca nos ha tocado que alguien se descontrole, sí han llorado, sí se han enfadado, pero digamos, no algo que salga de lo que nuestras herramientas y recursos puedan conducir. Ahora, si pasara, vuelvo a lo mismo, tenemos una compañera que es la encargada de contención emocional y creo que se le llama primeros auxilios emocionales, o ella utiliza ese término, para poder contener a una persona en caso de que tuviera una crisis, porque es real, son emociones y también puede darse en algún momento, esperemos que no, que se detonen cosas.
¿Cuántas personas colaboran con ustedes? ¿Y cuál es la función de cada uno en el equipo?
Pues tenemos un equipo bastante amplio. Tenemos como 4 mecanógrafos.
¿Son 6 mecanógrafos?
6 mecanógrafos, una psicóloga, y luego tenemos un equipo técnico de audio, que es Karina Villaseñor. Y en el vídeo...
Registro de video, Pedro García. La intención con este proyecto es poder hacer un documental con estas historias, con el consentimiento de los participantes. Los mecanógrafos son los que reciben al espectautor y tenemos una psicóloga y cada uno también hace otras funciones. Miquel lo presentaste como un músico y es porque también está trabajando en la música para el proyecto documental. En mi caso soy la directora artística y gestora. Ricardo Martínez apoya en asistente. Somos un colectivo y tenemos varias funciones dentro de este.
Me gustaría también saber de qué manera los ha cambiado este proyecto, sobre todo porque mencionaban las emociones, ¿no? Que es, hemos crecido en un lugar donde pues, nos han reprimido, por así decirlo, es lo normal como no sentir, pero no sentir algo negativo, no sé si me explico, ¿no? Como que todo sí, de ser positivo, ¿no? Y todo va a estar bien y... Y pues yo soy de la idea que también se vale estar mal, ¿no? Sobre todo, no sé, ahorita con la pandemia he visto muchos casos de depresión y la gente, no, es que ¿por qué te vas a deprimir? Y es de, perdí mi trabajo, ¿no? Y creo que se vale tener un equilibrio, ¿no?
Claro, creo que a mí lo que me ha ayudado también a identificar este proyecto es que te das cuenta de que esas emociones perjudiciales, como la tristeza o el enojo, que así lo entendemos socialmente, es algo que no solamente tú vives, sino otra persona también lo está viviendo y el hecho de no manifestarlo puede resultar en algo violento, que ahí es cuando ya el enojo pues, se voló, digámoslo, tus propios límites, no los de los demás, tus propios límites. Y creo que a mí me ayuda para eso, también para compartir, para encontrar que tenemos diferentes experiencias de vida, diferentes referentes, pero todos sin esa necesidad de condena, los vivimos. Y que también dentro de esa tristeza, ese enojo, cabe el placer y cabe la felicidad, cabe la alegría. Y sobre todo, que tenemos derecho a sentirlo. Porque en nuestro caso, que vamos a poblaciones vulneradas, también parece que se niega esa posibilidad de emoción. Entonces, creo que a mí es en lo que me ha resignificado y me ha marcado. Y creo que también el abrir el espacio para hablar y para escuchar, porque a veces no escuchamos, tendemos a omitir lo que puede sentir el otro o invalidar la emoción que está teniendo. Creo que este proyecto también es reconocer y validar que tal vez yo no lo sentiría así, pero porque tengo diferentes experiencias o diferentes vivencias, pero la otra persona, para la otra persona es lo que es y yo tengo que respetarlo y tengo que encontrarlo y tengo que ver que en la misma historia tiene otras historias y la vemos desde diferentes puntos de vista. Y creo que eso enriquece y nos hace crecer y nos genera puentes. Esa es mi experiencia. ¿Quieres decir algo, Miquel?
Sí, como dices, es muy importante también el eso, ¿no? El a la hora de construir la historia, pues están concretando, estamos nombrando emociones, y eso es muy importante para reflexionar sobre qué nos pasa, ¿no? Eso asienta mucho todos esos sentimientos que tal vez tenemos ahí atorados, y es una función muy importante de esta máquina de los finales perdidos, y sobre todo la idea de la posibilidad. También ahí hay un optimismo, hay una, como he dicho antes, una sanación, en el sentido de que podemos reescribir, podemos reinventarnos a nosotros mismos, igual en situaciones de estas tan complicadas, pues sirve para, pues sí, tengo derecho a estar enojado, a tener miedo, incertidumbre, pero eso me tiene que servir de motor, tiene que tener una dirección, un tiempo y que nos ayude a movernos a otro lugar en el que pues encontremos la paz, encontremos la felicidad y nos encontremos a nosotros mismos en una, como de una forma mejorada, ¿no?
Y creo que no, bueno, lo que entiendo que dice Miquel cuando habla de felicidad y de un mejor sitio, no es lo que Facebook o las tarjetas nos dirían, feliz Navidad, vive fit, sé feliz, come sano, vamos por el calentamiento global, no sé. Creo que precisamente es reconstruir también qué entendemos por satisfacción, felicidad, estar mejor. Porque también la generación de ciertas expectativas o ciertos patrones sociales corresponden a un sistema enfermo, aspiracional, de consumo, que termina frustrándonos. Creo que es esto de la máquina de los finales perdidos, es como si, yo lo veo así, es como si tuvieras una tirada de tarot, y yo creo que la tirada de tarot es tan sabia precisamente porque es como una conversación contigo mismo, no tanto con los astros, o bueno, los astros se conectan contigo, no lo sé, no me meteré en eso porque lo desconozco, pero es una conversación donde tú sabes cuáles son las preguntas y tú mismo te estás contestando, porque nadie tendrá la razón y nadie tendrá la verdad absoluta, ni tú, pero nadie sabrá de qué manera llegar a ese punto en donde tú sientas el equilibrio. Creo que siempre nos estamos cuestionando también qué significa felicidad. Para mí la felicidad no es lo mismo ahora que hace 30 años o hace 10. Creo que eso también va variando. Y lo que hablaba Miquel sobre la sanación es una manera de decir, este soy yo, esto es lo que me gustaría y me quito esas etiquetas, estoy construyendo y soy una persona creativa, soy una persona que a partir de su historia está construyendo este pequeño final alternativo que se vuelve una obra y un documento.
Me llaman la atención, bueno, muchas cosas de las que dices, sobre todo porque estamos acostumbrados a ser juzgados todo el tiempo, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo perdonarnos cuando sentimos que hacemos algo mal o cuando todo el mundo nos está señalando o en el caso de la pérdida, ¿no? Digo, hablo por mí, no sé si sea común, pero cuando pierdes a alguien, pues te sientes culpable porque no le dedicaste suficiente tiempo a esa persona o ya no lo viste o no tuviste pues tiempo de dejar de hacer otra cosa por ir a verlo y ya cuando lo quisiste hacer pues ya no estaba, ¿no?
Claro, y creo que es identificar que son procesos, que el nuestro dura 50 minutos, pero el poder fragmentar las historias de este en particular, estamos escribiendo un final, dura 50 minutos, es reconocer que tenemos un montón de procesos que tendrán su propio tiempo, como un proceso de sanación de un duelo. Vaya, que nosotros compartimos una herramienta que al menos a mí me ayuda, me ha ayudado, y que queremos compartir. Y a algunas personas les funcionará de un modo y a otras de otro y habrá quien, pues nada, ¿no? Porque también, pues, no somos dioses. El asunto es que creo que todo va tan a prisa, todo en el duelo, por ejemplo, creo que también tenemos una rigidez de, es que, o frases, ¿no? Que hemos construido socialmente de, no te puedes poner mal porque si no, Chuchito, lo afectas. O de, tienes que estar bien porque la persona que se murió no querría verte de esa manera. Está siendo injusto. Ya tienes que seguir. La vida continúa. Claro, la vida continúa, la vida sigue. Pero también nosotros somos... ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar a la estatura que tenemos? Más de 10 años. Los procesos emocionales creo que también son así. Y la máquina de los finales perdidos supongo que busca señalar un momento en específico y que comiencen las preguntas y comience esa reconstrucción de la historia. Tal vez la posibilidad de narrar la misma historia, como la pérdida, de otra forma, como comentaba Miquel en su momento, que él se va cuando construye o cuando construyó estas historias, iba muy a lo sensorial, al olor, a la comida. Creo que es la manera de narrar esa ausencia desde otro lado, de está ausente, pero también tengo ese olor, tengo ese sabor, tengo esa posibilidad de seguir hablando de ti desde un lugar donde me duele, pero también un lugar donde amo y encuentro ese amor que me hace sentir esa historia. Aclaro, la máquina de los finales perdidos tampoco es una terapia, porque nosotros no somos psicólogos. Nosotros compartimos estas técnicas literarias narrativas con experiencias de vida que tal vez sí se cruza un poco en lo terapéutico, pero la finalidad no es eso. La finalidad es encontrar juntos en ese momento que podemos construir y narrar desde otro lugar. Generalmente hay una respuesta de agradecimiento, de búsqueda y también de encontrar por parte de los espectadores, pero creo que eso más que nosotros como mecanógrafos, nosotros solo somos un detonador, quien construye, quien escribe, quien hace y quien de manera contundente se apropia de su historia es el espectador. Nosotros solo somos una herramienta que mecanografía, que comparte desde su experiencia y que tal vez aporta o propone, más bien, alguna manera estética de llevar a cabo.
De hecho, es literal, o sea, usamos máquinas de estas de viejitas, de estas que hacen súper ruido ahí cuando cada tecla es un escándalo. Pues esas estamos usando, entonces es un proceso pues muy, muy sensorial, incluso a la hora de escribir también. Porque estamos ahí todo haciendo ruido, ¿no?
Tac, musical, tac, tac. Música, con un ritmo.
Sí. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la reacción de la gente, aparte del agradecimiento, de cómo se han sentido? Porque van a silos, ¿no? Y también trabajan con gente que, pues, es más vulnerable.
Mira, en cada lugar es distinto. Procesos de duelo, pues, fueron historias muy fuertes, algunas muertes abruptas, muertes que no se esperaban. Es confrontativo porque también, de algún modo, tú tienes tus propios duelos. Pero creo que también es una manera de acompañar y de decir, estamos aquí, eres mi compañero en este momento. No conozco tu historia y no te voy a decir soberbiamente que, uy, sí, lo entiendo todo, pero te puedo compartir que yo también he tenido pérdidas, he tenido ese momento de no saber hacia dónde avanzar. Digo, no te lo voy a contar literal, pero creo que se acompaña con el cuerpo y con el ritmo de la máquina. En los asilos, creo que cada sitio tiene su complejidad y su diferente manera de narrar. Hablaba hace un momento de que también tenemos que no querer imponer nuestra lógica de pensamiento. En el asilo hay otro ritmo, hay otras historias que son narradas, historias que se van en general creo que hacia la infancia, ¿o me equivoco, Miquel?
Pues sí, con las personas mayores sí que era muy presente sus recuerdos de infancia y había historias pues de muñecos o de muñecas, perdón. Había historias de experiencias con la familia, los juegos, la hora de la comida, experiencias muy, muy concretas. Sí, la infancia estaba muy presente.
Yo creo que si hablara, Miquel hace un rato decía del ruido por las máquinas, yo diría que también es la musicalidad de la historia, que lleva un ritmo, y creo que así también se narran. Las historias, si le pusiéramos un sonido a las historias, seguramente llevarían diferentes tiempos. De las historias de las personas mayores son contadas tal vez un tiempo que va más pausado, pero al mismo tiempo Yo encuentro muchos sabores, muchos olores, como algo que está muy, muy lejano, pero sigue en la memoria con esas sutilezas, con esa belleza. Hay historias, por ejemplo, las que tienen que ver con amor, desamor, que desafortunadamente casi todas son de relaciones violentas y de amor romántico, que se cuentan más como en un ritmo que va muy vertiginoso, muy rápido, de historia a otra, va, y también de repente se vuelve como un círculo que no quiere encontrar aún el final, y eso también hay que respetarlo cuando el espectador todavía no quiere darle final a la historia, y hay que reconocerlo. Y sobre todo es porque es respetar el proceso, aunque no, para nosotros quede muy claro de ¡ya termina esa historia! Eso es a nivel racional. Viviendo la experiencia, cada quien lleva su tiempo. Y creo que eso es lo que encontramos en cada espacio, que cada quien tiene su ritmo, tiene su diferente lógica en la narración, que son distintos los temas de interés, pero precisamente eso es lo que genera una diversidad, pero un encuentro en las emociones, en sentimientos de deseo, de nostalgia, de amor, de compartir. Hay una gran comunión en cada sitio.
Respecto a lo que dicen, no sé si ya lo vieron, pero es un documental que se llama Mientras Espera, de Paola Villanueva, que fue hecho en un asilo y literalmente es como, pues los protagonistas están esperando la muerte. Entonces, tal vez les sirve a ustedes verlo. A mí sí. Me conmovió mucho cuando lo vi porque la directora también plantea esto, ¿no? Que en un asilo el paso del tiempo es distinto. De hecho, hay una escena en donde hace un close-up a un reloj que está parado, ¿no? Y todo funciona como con los recuerdos. Se me vino a la mente esta película por lo que comentan.
Claro, y te agradeceremos mucho si nos pasas el referente. Sí. Y creo que también hay que identificar que el espacio también determina ese ritmo, porque ahora mencionas los asilos y creo que va así la historia, pero también veo en las personas mayores que tienen otro espacio y otra historia de vida y otro contexto en ese momento que posiblemente tenga otro ritmo. Y hago mención de esto porque es importante encontrar que en cualquier edad, en cualquier espacio, en cualquier situación, hay diversidad de historias y que cada una tendrá su ritmo, su tono, digamos, su color. Y dentro de las personas mayores, creo que es diferente el ritmo y diferente la textura que de una persona mayor que va, sube, baja. Ninguna historia es más importante o mejor o más interesante. Creo que lo único es que, igual que en nuestro contexto y en nuestras edades, son distintas, son diversas.
Pues todos somos diferentes. Al ser un proyecto independiente, pues ¿cuáles han sido los retos a los que se han tenido que enfrentar para levantarlo?
Pues principalmente la gestión pues de recursos. Creo que es una compañía muy generosa de Miquel. Miquel se integró precisamente en un proceso en el que varias de estas funciones fueron parte de la exploración, el laboratorio, el compartir, la necesidad de hacerlo. Actualmente, por primera vez, contamos con un apoyo que es del Fondo Nacional de las Artes, del FONCA, en donde esto nos posibilitará también ir a estos espacios de una manera pues, más extendida e investigar no nada más que sea una función aislada, porque terminaremos con talleres en cada espacio. Y quiero mencionarlo porque en octubre comenzaremos con Poblaciones Callejeras, con El Caracol, una asociación que les pido que sigan porque han hecho un trabajo desde hace 26 años invaluable, pero también iremos a cárceles, al asilo otra vez y a un refugio de migrantes. El hecho de ser una producción independiente nos permitía hacer una función o dos funciones, digamos, gratuitas al año, yendo a estos espacios porque son las poblaciones que nos interesan. Pero el problema o la limitación era que no podíamos darle continuidad. Creo que ese es el mayor problema, y nuestros recursos limitados de máquinas de escribir con ciertas complejidades y pues complicaciones, porque ya no eran muy óptimas. No sé tú.
Pues sí, tuvimos ahí que en algún momento empezamos una sesión y se estropeó una de las máquinas porque ya era tan viejita. Entonces ahí hubo que buscar otras máquinas. Entonces cuando no se tienen apoyos, pues sí que es complicado, ¿no? Salir de esas dificultades. Pero bueno, ahora pues estamos muy emocionados por esta nueva etapa de la máquina de los finales perdidos, con el apoyo del FONCA. Y ya tenemos muchísimas ganas de empezar ya a escribir.
Y aparte la colaboración de espacios como Cafemín, El Caracol, también la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el Asilo Concepción Beistegui, son espacios, a excepción de Cafemín, que de algún modo ya conocíamos y donde habíamos trabajado con otros proyectos. Y volver y reinventar precisamente esas historias, creo que nos emociona mucho. Queremos construir también, tendremos la oportunidad de dar talleres. Eso, por ejemplo, lo que decías de cuáles son las problemáticas al ser producciones independientes, no lo hubiéramos podido hacer. Y creo que, pues no es mucho tampoco romantizaré, pero sí hace una diferencia porque posibilita también que el arte deje de ser algo tan exclusivo y tan centralizado, y es poder compartir y hacer valer el derecho que también tienen esas poblaciones que han sido invisibilizadas de tener acceso al arte y la cultura. Porque precisamente este tipo de becas, vaya, sé que no debo meterme en temas muy políticos, no nada más tienen que ser para la exploración y el derecho de nosotros también, porque también es nuestro derecho, de tener nuestro laboratorio y nuestra exploración artística. Creo que también es, no digo que no exista, pero también creo que tiene que ser compartido y tiene que ejercerse el derecho de esas poblaciones invisibles a que se les ha negado mucho tiempo la cultura y el arte, porque también creo, esto sí es románticamente, que el arte y la cultura generan otro tipo de narrativas precisamente y otro tipo de estructuras sociales que modifican o pueden llegar a modificar el tejido. No voy a decir que va a cambiar la historia repentinamente y que será el mundo feliz, pero sí lo que yo he observado al trabajar en estas poblaciones con el arte y la cultura es que es ofrecer una posibilidad para contar la historia de otra forma.
Me parece muy importante lo que estás diciendo porque creo que sí hace falta, ¿no? Que pues el arte llegue a más lugares, ¿no? Yo lo veo como con mi familia que es de Oaxaca, que donde vive mi abuelita ni siquiera hay cines, o sea, a veces la gente nunca ha visto una obra de teatro, y sí es importante pues hacer proyectos como estos, ¿no? Y que la gente los apoye y que pasen la voz. Creo que esa es una forma de pues de apoyarlos a ustedes que lo están haciendo y también de darle una oportunidad pues a las comunidades. Tampoco creo que lo cambie 100%, pero mínimo si a ti te cambia, ¿no? Lo he visto con amigos que también hacen obras o que han hecho funciones pues en toda la República, y creo que esa es la principal satisfacción, ¿no? Me imagino.
Sí, y yo añado en esto que creo que también es la posibilidad de ir a estos espacios o a lugares como Oaxaca, en la sierra, que supongo que ahí llegan menos cosas. Creo que es la posibilidad también de encontrar otras formas de llevar a cabo el arte. O sea, no solamente las que conocemos de Occidente o de las ciudades, sino otra forma de mirar, de traducir, de hablar. Y creo que ahí también nosotros nos llevaremos un gran aprendizaje que no nos esperamos.
Exacto. ¿Ustedes qué opinan de la forma de hacer teatro precisamente aquí en México?
Ay, va a mí que el primero.
Pues yo creo que hay una gran escuela y mucho talento ahí en los escenarios. Lamentablemente, pues la mayoría de las personas no tienen, las compañías no tienen los apoyos suficientes para realizar su labor de forma digna. Y es un gran problema, ¿no? Tengo esa sensación de que solo las grandes producciones son las que están bien tratadas por las instituciones. Y bueno, pero vamos, yo creo lo que he visto, a mí me han encantado muchísimos trabajos, creo que hay mucho talento.
Yo creo que, bueno, puede parecer que empecé con mi, no me gusta. No, creo que es muy variado. Hay grupos que admiro mucho, que están haciendo precisamente desde el trabajo independiente, exploraciones y reinventando también cómo hacer teatro, no centrándonos como a una manera tan rígida y tradicionalista de hacer teatro. Sí, creo que hay sus limitaciones económicas, sin embargo, hay un gran compromiso, determinación, tanto estética como ética, social, en todas las índoles, por estos grupos. Creo que también algo importante que yo noto en la escena mexicana actual es la incursión, o más que la incursión, porque ya existía, la visibilización del trabajo de las mujeres. Creo que las mujeres en este momento están proponiendo otra manera de hacer teatro, desde una postura más comunitaria, menos de la competencia y más de las redes. Entonces, para mí, eso en cuestión teatral es súper revolucionario y que tiene una repercusión no solamente en las tablas, en el escenario, sino también una repercusión social muy importante. Creo también, por otro lado, que existen muchos vicios, tanto estéticos como en la manera de producir las obras. Creo que todavía hay muchos vicios en donde es cierto, hay ciertos grupos que tienen mayores apoyos o apoyos muy reiterados por tener el capital social conveniente. Creo que también existen muchos vicios en cuestión de la forma y de querer repetir o querer volver muy occidental todavía la manera de hacer teatro y no reconocer y no tener una búsqueda de cómo queremos hacerlo nosotros y no reinventarnos, o sea, seguir repitiendo lo que se hace en Europa desde un lugar de privilegio, pero no de cuestionamiento. Creo que eso es lo que yo siento en el teatro, que existen estos diversos panoramas en donde hay grupos que están emergiendo, que están llegando al teatro desde diferentes lugares. Hay personas que hacen teatro que todavía es como de, ay, pero es teatro, no es teatro. Es una manera, creo que, de diversas teatralidades. Creo que las mujeres están revolucionando, pero también creo que tenemos muchos vicios y muchas cosas que aprender como comunidad teatral.
Esta pregunta es para ti, Ixel. ¿En algún momento ser mujer para ti ha sido una desventaja en tu carrera o te ha costado más trabajo por ser mujer?
Mira, yo creo que no de una manera descaradamente explícita, pero el hecho de que haya más directores que directoras, y hablo de directores en puestos, digamos, más privilegiados, creo que eso ya me está dando como una idea del panorama. En cuestión de mi parte de actriz, pues sí el acoso, ¿no? De que de repente hay algunas personas, directores, sobre todo, que se sienten con el derecho de buscar algo más que tu trabajo y te hacen dudar. Y es cuando dices, ay, me están llamando a mí por mi imagen o por lo que puedo construir laboralmente. Creo que eso sí lo he visto. También cada vez me va cayendo como más violencias que son estructurales, que no solamente ocurren en el teatro, pero yo sí noto mucho eso, en donde los hombres se han posicionado en un lugar de privilegio y poder. También tengo que reconocer otras cosas, que todas son intersecciones. Yo soy una mujer blanca. El ser blanca también me ha otorgado privilegios, porque no viven la misma historia las personas mestizas, morenas, indígenas o afros. O sea, de sí tengo esa, sí me he visto con esa traba de no ser hombre y la dificultad a parecer de llegar a esas escaladas y estructuras de poder en donde si yo discuto voy a ser una necia autoritaria, pero si un hombre hace lo mismo va a ser normal. Pero también existen esas otras intersecciones en el teatro que tenemos que mirar y que ver y señalar y construir, aunque eso implique reconocer otros privilegios. O sea, no puedo decir también, tampoco que yo soy una persona con mucho capital social o mucho capital cultural, porque vengo de una familia de clase media baja, pero sí tengo ese privilegio y creo que hay que nombrarlo.
Pues me gustaría también que nos hablaran pues de ustedes, de quién está detrás de este proyecto para que la gente conozca qué, pues, qué hacen, en qué proyectos están, no sé, si quieren promocionar alguna otra cosa, pues adelante, este es su espacio.
Bueno, pues yo soy cantautor y bueno, estoy aquí en México casi 5 años y ahora estamos presentando una serie de canciones que han nacido en el confinamiento. Y son también canciones que abordan la temática social. Entonces, si la gente quiere pasarse por redes sociales para ver los vídeos, estoy en Instagram, Facebook y YouTube como @miquelmusicaoficial, todo seguido, @miquelmusicaoficial. Y Miquel es con Q, muy importante.
Y se llama el proyecto Historias Invisibles, que tiene que ver de algún modo con todo lo que hemos estado contando hoy durante esta charla.
Sí, y bueno, pues también como que me gusta mucho escribir y desde el principio que empecé con este proyecto de la máquina, como que me sentí muy, muy conectado, como que tenía cierta fascinación por esa construcción de las historias y creo que han salido historias muy, muy bonitas. Desde un punto de vista literario, yo creo que es un trabajo muy, muy interesante también.
Y como a mí que se me olvidó promocionar algo y tú dijiste que hoy en este momento se podía hacer. Él va a estrenar un nuevo sencillo que se llama Si vuelvo a reír, una canción de desamor, pero precisamente como estamos en las nuevas narrativas, con la intención de ser resiliente. Yo soy Itzel Enciso, soy directora de Borderline Teatro, directora y colaboradora. En este momento estamos con La Máquina de los Finales Perdidos, construyendo algunos otros proyectos, como Teatro de Papel con Miquel, con un proyecto que se llama Atlántida, pero que se pueda, digamos, ver o compartir o consumir de una manera más amplia en este momento. La Máquina de los Finales Perdidos, les invito a que sigan a Borderline Teatro, Borderline Teatro, por Instagram y Facebook, ahí estaremos compartiendo todo este proceso y nos gustaría que nos acompañen para generar comunidad y que a la distancia y sin ser parte tal vez de esa historia invisible, las volvamos visibles y disfrutemos con la diversidad de cada historia y nos encontremos en el otro.
Tus redes sociales, bueno, si la gente quiere escribirte o contactarte aparte de las de la compañía,
me encuentran como Itzel Enciso.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieren agregar algo más o decirnos otra cosa.
Pues agradecer, Jessica, que nos compartan este espacio y que espacios como este sigan teniendo estas conversaciones porque creo que eso será un detonador para seguirnos cuestionando, seguir dialogando y encontrando posibilidades.
Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista y nos vemos en La Máquina.
En diciembre tendremos una pequeña presentación precisamente de el primer capítulo que es Finales a la Intemperie con poblaciones callejeras. Ya les estaremos invitando para que si quieren saber un poco de cómo se narraron estas historias y cómo se reconstruyeron, pues podrán verlo ahí.
Perfecto, entonces en diciembre va a estar y pues nada, yo les deseo pues mucho éxito, me da mucho gusto que existan proyectos como este. De verdad, espero que les vaya muy bien. Pues toda la buena vibra para ustedes. Y pues muchas gracias por haber compartido su tiempo. Gracias también a los que nos escucharon. Y recuerden que nos pueden mandar un correo a holaceslavi@gmail.com por si quieren que hablemos de algún tema o que invitemos a alguien. Y también ya nos pueden apoyar en Anchor, que la donación puede ser de $1 hasta lo que ustedes quieran. Pues nada, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Jessica Ángel en Twitter y en Instagram, y mi usuario es jsm-21. Nos escuchamos pues para la próxima. Ustedes, bye.
Adiós, cuídense mucho.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @lavi-arte, en Instagram como @lavi-artestilo y en Facebook como CELAVI, esto es Cedilla apóstrofe ESTLAVIE. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELAVI Podcast.